Vamos a ver si podemos actualizar los datos meteorológicos. Sí, 9 grados tenemos nada más en este momento y con una sensación térmica de 6 grados 7 décimas, bajísima realmente. Cielo parcialmente nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 86% de la humedad que sigue elevada. El viento del este a 14 kilómetros por hora y una muy buena presión atmosférica que subió todavía, ¿eh? 1015. Y señoras y señores, sí, retomamos después de un largo... larga ausencia la columna de economía con el contador Néstor García. Y llega con un paso lento el contador. ¿Qué tal, contador? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan tanto tiempo?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo muy bien. Todo
¿fresca la pieza?
Está fresquita la pieza,
sí. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Estamos en la época, ¿no?
Sí.
Siempre se dice lo mismo. Mismo, ¿no? Hace mucho calor. Estamos en la época. Y bueno, sí, estamos en la época. Bueno, es así.
Sí, es pleno invierno.
Sí, lógicamente, por supuesto. Pero ya se van estirando los minutos de luz solar.
Se nota, se nota. No, aparte, julio, yo siempre digo que el peor mes del invierno, para mi gusto, es junio.
No, junio es un mes sagrado.
Sí, bueno.
Han nacido grandes personalidades en junio.
Sí. No, lo lamentable de junio es que han muerto grandes personalidades.
Hay grandes personalidades que han muerto en junio, porque junio es un mes importante, entonces todos quieren...
Los que han nacido es obviable totalmente.
Todos quieren pertenecer a junio, ese es el tema. Entonces, hasta se mueren, los que no nacieron en junio, se mueren en junio para pertenecer a junio. No creo. De alguna manera.
Sí, bueno, la muerte de Belgrano,
Por eso digo, a eso voy.
Que Rodrigo Bueno. Y después, desgraciados accidentes como el nacimiento de alguno.
También, pero bueno, eso suele ocurrir, pero siempre bueno, hay excepciones.
Sí, ¿qué va a ser?
Lamentablemente. Bueno, contador, a ver, en todo este tiempo, usted no vino, han pasado varias cosas, buenas, malas, pasan, suben, bajan.
La economía qué dinámica.
Se preocupan porque el dólar no sube, se preocupan porque el dólar sube.
¿Viste eso? Qué cosa extraña el dólar, ¿no? Porque hasta... los mismos comentaristas, yo estaba viendo en TN, que ya cada vez lo entiendo menos, TN. Claro, mismo comentarista, que tiene comentarios económicos y un programa, después tienen un programa político. Hace 2 meses atrás decía, qué preocupación porque el dólar no despega y está... Y hablaba. Es Bonelli, ¿no? Para no andar...
Sí,
Marcelo Bonelli.
Para no andar con... No me salía el nombre y el apellido, por eso no lo decía.
Ocultando nada.
Exacto.
Y ayer lo escucho y dice, pero no se preocupa nadie ahora porque el dólar... Loco, hace 2 meses vos decías que estaba atrasado el dólar. Uh-huh. Y que le favorecía una bicicleta financiera y los exportadores,
Sí.
Y ahora que el dólar está tomando un valor aproximado a lo que debería ser... Uh-huh. Más o menos, yo creo que todavía hay margen para que aumente unos centavitos.
Dicen que para fin de año el gobierno lo proyecta en 18.
Sí, yo creo que va a estar en 18, 18.20, 18.30, porque hay que ver que... A ver, lo que el gobierno dice es un fenómeno que ocurre siempre... O sea, hay dos cosas que se juntan, para hacerlas rápida y clara. Uno, es cierto que el dólar estaba muy atrasado, entonces el dólar en algún momento... al caer las tasas de interés que el Banco Central paga por los depósitos, por las LEVAC, por los plazos fijos, por todo, o sea, de lo que pagaban, el 38, aquel que pagaban, están en el 26, al caer eso, ese dinero ahora se vuelca al dólar, porque ya no resulta tan atractivo entre cambiarlo y recuerden que una cosa es el precio de compra, otra cosa
el precio de venta.
El precio de venta, claro. ¿No? O sea, que hay un spread ahí que pierdo. Uh-huh. Entre ese spread que pierdo y la tasa, entonces yo no me empiezo a reconvertir a dólar. Uh-huh. Y eso hace que tenga un empujecito el dólar hacia arriba. Uh-huh. También no es época donde se han parado mucho las liquidaciones de los exportadores y eso hace que falte algún dólar en la plaza. Eso explica parte de la suba. Por otro lado, otra de las cosas que explica la suba, siempre cuando hay elecciones, siempre, sean las de medio término o las de término completo, siempre hay gente que corre al dólar. Sí. Como que sacan los plazos fijos y compran dólares, como si esto fuera un aseguro contra lo que puede llegar a ocurrir. Viste que nosotros siempre estamos pensando que lo malo es, que lo malo es lo que viene y no lo que fue. Claro, sí, somos al revés. Los argentinos por lo general tenemos una pesada carga de pesimismo en este tipo de cosas. Entonces todo esto explicaría un poco esta suba del dólar. Y el gobierno dice, bueno, esta última partecita, la partecita de las elecciones, va a ser que pasadas las elecciones, y viendo que el mundo sigue, porque el mundo
sigue andando, como decía la canción,
va a seguir andando sin ningún problema, va a haber gente que es como que desinfle su expectativa, haga, bueno, que yo tac, y el dólar vuelva a aquietarse. Por eso el gobierno estima en 18 pesos el dólar. Si continuara con la tendencia que más o menos tiene, tendría que estar unos pesos por arriba de los 18. A ver, ¿está bien o está mal cómo nos joroba o cómo no nos joroba el tema del dólar? Que el dólar aumente unos pesos está bien, nos viene bien, porque nosotros somos un país básicamente exportador, agroexportador, y el aumento del valor del dólar hace que se puedan realizar más exportaciones, menos importaciones, o sea, menos cosas chinas. Van a costar más entrar cosas chinas. Chinas, digo, en el más amplio sentido. Y va a también a hacer que los exportadores, los grandes exportadores que tienen dólares en su cartera, se presten a liquidar estos dólares. ¿En qué nos joroba o qué nos puede llegar a lo que hay es una tablita con una serie de componentes que es matemático, no vamos a explicar, que maneja, por ejemplo, el incremento de los combustibles. Que se aplica cada 3 meses. Una tablita, ¿vieron? Como la que se aplica para los jubilados, que es cada 6 meses, que hay distintos ítems que entran en esa tabla. Bueno, acá hay una tabla para los combustibles que se aplica cada 3 meses, y eso explica mucho del incremento de las naftas que hubo ahora. Este 7,2%. El resultado de esa tabla fue ese 7,2%. Que con respecto a ese aumento, hay una cosa que es mala y una cosa que es buena. Siempre es malo que las cosas aumenten, obviamente. ¿Qué es lo bueno? Que más allá de los tiempos electorales, se respetó lo que estaba pautado. O sea, nos estamos convirtiendo, para mal, para bien, para lo que fuera, cada uno lo opina como quiera, en un país previsible. Nosotros, los argentinos habían dicho, cada 3 meses se revé el precio de los combustibles de acuerdo a esta tabla, e independientemente de que haya elecciones, se hizo la revisión de los combustibles y se dio este aumento. ¿Qué es malo el aumento? Sí, ya sé que es malo, a nadie nos gusta. ¿Qué es lo que rescato yo? Que se cumplan las pautas como se habían fijado. Esto es algo casi inédito en Argentina. En Argentina decíamos una cosa, como había elecciones o pasaba cualquier otra cosa, pará, en vez cambiamos de hacerlo ahora, lo hacemos. Hermano, toca hacerlo ahora, lo hacemos ahora. Cae mal, y bueno, cae mal, pero el país como país, como ciudadanía global, es mucho más importante que las PASO, los PISO, los POSO.
Ah, sí, por supuesto.
Entonces, el país tiene que ser país, tiene que ser un país que la gente crea en ese país. Y me pareció bien que se aplicara la norma tal cual era. Después discutimos, ¿cierto? Mirá, aumenta, cómo nos joroba, porque ahora se traslada a los precios. Yo no creo que se traslade totalmente a los precios, el aumento de el gasoil, no el de la nafta, porque las vacas no andan en auto, no. por ejemplo,
no, los granos tampoco son transportados en auto,
en el baúl del auto. Además, el incremento de el gasoil tendrían que repartirlo en el total de carga.
Sí.
O sea, no es cierto que el gasoil aumenta un 6%, aumento todo un 6%.
No. Ese traslado que hacen algunos...
Sí, es abusivo y delictivo.
Lógico,
casi.
Por supuesto.
No es así,
por supuesto.
Y además considero que no hay demasiado margen para los aumentos.
Eso también.
¿Por qué? Porque ya se han cubierto, muchachos, con los aumentos hace un año y medio. Pegaron un saltito que pa' qué te la voy a decir, ¿no?
Siempre se cubren.
Están cubiertitos,
Así
que no creo que tengan mucho margen como para poder hacer ninguna locura con relación a esto. En cuanto al dólar, si preocupa, si no preocupa, yo creo que no preocupa mientras se mantenga dentro de canones normales, lo previsible, 10 centavos arriba, 10 centavos abajo, ayer cayó 14 centavos, hoy no sé qué va a ocurrir al cierre, en fin, está dentro de el libre juego, y eso también es bueno que haya un mercado de cambio que oscile por sí solo.
Claro.
¿Por qué? Porque aquel que está afuera dice, ah, bueno, yo puedo que vender, comprar, sacar, poner, no tengo trabas en este tipo de cosas. Para mí, hasta ahora, no me preocupa qué es lo que está ocurriendo con el dólar. Otra cosa que escuché decir a alguno de los economistas ayer también, mirá, casualmente, ayer no sé por qué enganché todo este tipo de temas. Todo este tipo de temas. No, pero estaban en los noticieros, cosas así.
Sí,
¿no?
Sí.
Un muchachito que no sé quién es, ¿no? Entonces, la perorata, ¿no? Debe ser de algún partido político, seguramente, y como ahora están todos aquí en campaña, y parece que en la campaña miente, que total no te lo reclama nadie. Decía, no, porque acá en Argentina lo importante es bajar el gasto público, porque tendría que bajar 10... Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que bajar el gasto público en la medida de lo posible. Creo que para este año el gobierno prevé bajarlo un 1%, una cosa así. Este muchachito que hablaba de que por lo menos hay que bajarlo un 10%. Yo decía, cuando la gente habla de el gasto público, ¿se da cuenta de lo que es el gasto público? ¿Cómo se integra el gasto público?
No, yo creo que no.
El gasto público, por ejemplo, integra las jubilaciones.
¿Qué quieren? Las pensiones, las jubilaciones,
la asignación universal por hijo,
en fin, todo ese tipo de cosas.
¿Qué
¿no?
quieren? ¿Que las baje?
Sí.
¿Que las elimine? Incluye los subsidios al transporte. Lo saco. Hay ningún problema. Lo sacamos. Yo creo que los ministerios estarían chochos de eso. Lo sacamos ya. ¿Pero están dispuestos a aguantársela y a pagar lo que corresponde por el pasaje?
Porque vamos a decir lo siguiente. Lo que no gasta el Estado en algo fijo, digamos, lo tiene que gastar el pueblo.
Ah, no hay...
Sale del bolsillo del Estado, que en realidad también sale del bolsillo nuestro, pero en diferente medida, en diferente proporción, digamos,
claro,
repartido de otra manera, o lo pagamos nosotros.
¿Alguien lo paga?
Esto es ya.
¿Alguien lo paga?
Hay subsidios, lógicamente, que por ejemplo que deben ser eliminados o acotados, ir acotándose, como el tema del transporte, por ejemplo.
Sí, la luz, el gas.
Porque hay lugares en donde el transporte está subsidiado y lugares donde no existe el transporte, como Bolívar, que no sé si es el colectivo.
No.
y entonces estamos pagando un subsidio para otra ciudad.
Claro.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Un ejemplo,
sí.
Nada más.
Sí, sí. Aparte de todo esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre con los pasajes? Siempre lo hemos dicho, cuánto cuesta un pasaje de colectivo en buen interno, ¿no? Colectivo
sí,
interno.
Sí, sí.
En capital, cuánto cuesta en Mar del Plata,
sí, en Córdoba.
Cuánto cuesta en Córdoba, cuánto cuesta en Mendoza, o sea, está. Entonces, uno dice siempre que lo más justo sería que ninguno estuviera subsidiado y de esta manera se fijara libremente por la ley de la oferta y de la demanda, iba a ser, que igual iba a ser más barato en capital, porque viajaría más gente,
claro, lógicamente,
pero no habría mayor esfuerzo de el gobierno.
Entonces,
fíjense que el viajar con la tarjeta SUBE implica que cada vez que pasa la tarjeta SUBE, usted paga una partecita. Supongamos que un pasaje vale 11 pesos, por decir cualquier precio. 11 pesos. Usted paga 4, pero el pasaje sigue valiendo 11. Claro. Lo que pasa es que los otros 7 lo paga el Estado.
Lo pone el Estado. Claro.
Sí. O sea, siempre alguien lo paga. Entonces, acá no es que aumentan las cosas, aumenta el gas, aumenta la luz. No, se le van quitando subsidios. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando venga el gas, ¿no? O sea, está ahí en discusión cómo va a venir. Pero siempre alguien lo paga. Entonces, cuando la gente tan alegremente habla de bajar el gasto público pensando que el gasto público son los sueldos de los diputados, no, no es así. Cuando por eso escucho hablar y dice no, porque los diputados que yo cobran, que yo les, a ver, yo les criticaría a los diputados que trabajen o no.
Ese es el punto. Siempre digo lo mismo yo. Que trabajen, no critico lo que ganan, sino si laburan.
Claro, que laburen.
Hay que trabajar.
Porque después el conjunto de sueldos que se paga por los diputados es mínimo. No influye en el gasto público. Sí influye en el gasto público de las provincias, que después sumado influye en el nacional, la excesiva cantidad de personal que muchas de las provincias tienen contratados por las provincias y por los municipios. O sea, la excesiva cantidad de personal de los municipios influye en el gasto público de las provincias. Y el incremento del gasto público de las provincias incide en el gasto público de la nación. Perfecto.
Eso sí.
Digámoslo, queremos bajar el gasto público. ¿Qué hacemos? ¿Sacamos gente?
No, para eso lo que hay que hacer sencillamente es, bueno,
¿también?
Que haya más empresas que generen empleo.
Pero yo, no, pero a lo que voy yo, cuando hablan de tanto de bajar el gasto público, hay que analizar cómo está compuesto el gasto público y no tan alegremente largarse a hablar de que el gasto público esto, el gasto público lo otro. O sea, me parece que ocultar información es también una manera de mentir.
Sí, por supuesto. ¿Eh?
Recién lo estábamos hablando.
Es no decir toda la verdad.
Es no decir toda la verdad. Suena muy lindo yo pararme frente a alguien y decir, acá hay que bajar el gasto público. Es cierto, hay que bajar el gasto público.
¿Cómo?
¿Cómo?
Ahí está.
La gran pregunta.
Siempre
la gran pregunta, el cómo. Es impresionante. Siempre. Esto es así. Por otro lado, otra cosa que está en discusión en estos últimos meses que yo no estuve, se ha discutido mucho, ha sido algo que nosotros venimos discutiendo desde hace mucho tiempo, que es la carga de los impuestos sobre el resto de los artículos, la famosa reforma impositiva, aquellos impuestos que son los distorsivos, etcétera. Uh-huh. El otro día salió un artículo bastante interesante en Clarín sobre el exorbitante impacto de los impuestos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ver de qué manera, qué es lo que se podría hacer o qué es lo que no se podría, porque decimos, nosotros viajamos a Chile a comprar cosas que ellos son más que baratas. El otro día estaba hablando con una persona que había venido de Italia y me decía, ay, cuánto menos cuestan en Italia las cosas que lo que cuestan acá,
la ¿no? ropa.
La ropa y todo.
La ropa en Europa, todo. Yo te digo porque mi hijo viajó a Europa ahora y bueno, compró pantalones por 100 y camisas por 150 pesos.
Sí.
Estamos hablando de buena calidad, ¿no? Sí. No estamos hablando de tercera, cuarta, quinta.
Mi hijo trajo de los Estados Unidos y que campera flores de campera por $100. O por $80.
Sí.
Lo cual, al precio actual, 1.700 pesos, no conseguía acá ni de casualidad.
No.
Te arrancan de 3, 3.5, 4 para arriba.
Sí. Tipo campera.
Pero yo tomé un ejemplo. Por ejemplo, el impacto de los impuestos en los automóviles. Uh-huh. Porque los 0 kilómetros...
Es terrible.
Porque los 0 kilómetros nuestros son los autos con más carga impositiva del mundo.
Sí, es terrible.
Del mundo.
Es terrible.
Entonces, para dar más o menos una idea de cómo se compone un precio, ¿no? Paga de IVA solamente, ya arrancamos, con el 21%. Impuestos sobre los ingresos brutos es promedio esto, no todo.
Sí,
no,
es todo promedio.
Que en Jujuy es tanto, ¿no?
Sí.
El 9,13%. contribuciones del patrón, o sea, de lo que paga por sus empleados, inciden un 7,69%. Uh-huh. Ojo, todo lo que el empleado paga, lo que el empleador paga por sus empleados y lo que el empleado le descuentan en el recibo de sueldo, de sueldo, jubilación, papá, muchachos, son impuestos, no hay vuelta acá, son impuestos, parte impositiva, para aclarar, para que la gente tenga más claro el concepto de lo que es sueldo. De impuestos a la ganancia, el 4,5, aranceles, que bueno,
aranceles
4,15, tasas municipales, el 2,76, el impuesto a los créditos y débito bancario, este famoso impuesto de emergencia que ya lleva el longevo ya, el 2,76, sellos, que va, 2,48, y otro impuesto, 0,34%. Suma el 54,81%.
Sí. Es una locura total.
El 54,81%. O sea, el 50% del valor de un auto es impuesto. O sea, un auto que cuesta 400,000 pesos, por dar un monto cualquiera, sí, 200,000 son impuestos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué cuestan menos en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos la carga impositiva de un automóvil es el 7,5%.
Pequeña diferencia, ¿no? ¿Mm?
Sí. En Brasil, que sería el que nos sigue, sí, es el 30,4%. Uh-huh. O sea, tenemos una diferencia de 15% con Brasil.
Más.
Nosotros más.
20%.
El 25%. Si nos vamos a otro de los países, vamos a irnos a Rusia, que tiene otro pensamiento, que yo, ¿verdad? Es el 16,7%. Alemania, que es un país que nosotros siempre ponemos como ejemplo, ¿verdad? Es el 16%. Uh-huh. Bueno, es para tenerlo en cuenta cuando uno habla de los precios y cuando uno habla de qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre, por qué en un país, por qué no nos comparamos con Estados Unidos, Francia, Alemania, desarrollo, ¿no? Pero bueno, esto explica un poco qué es lo que ocurre. Qué es lo que ocurre también con Chile, ¿no? O sea, todos queremos cruzar a Chile, pero no nos damos cuenta que lo que compramos en Chile es importado porque Chile no produce nada.
No.
¿No? En las gaseosas, por ejemplo, el 50% es precio. Uno puede decir, bueno, ¿qué gaseosas? O los cigarrillos. Bueno, los cigarrillos, ¿sabes cuánto es impuesto?
Ah, debe ser como el 70%.
El 88%.
Me quedé corto.
El 88%. Bueno. Lo que sí habría que rever es que lo que ocurre, por ejemplo, con los alimentos, ¿no? Por ejemplo, con los envasados, donde el peso impositivo es del 44%. En esto hay dos impuestos que se pueden atacar rápidamente y bajar la carga impositiva. El tema es ver cómo hacerlo. Yo no hablo del IVA, porque el IVA en última instancia es un impuesto que no es distorsivo, porque se pasa de uno a otro, en fin, es un impuesto dentro de lo que podemos decir sería un impuesto justo, si es que hay algún impuesto totalmente justo. Podríamos discutir la tasa del IVA, ¿no?
Sí, sí,
tiene que ser el 21, el 17, bueno, sí, lo discutimos. Pero sí hay impuestos que son distorsivos, como es el impuesto a los ingresos brutos en todas las localidades. ¿Por qué? Porque afecta, se paga en cada etapa de la producción.
Exactamente. O sea, todo lo paga
cada etapa de la producción.
Un impuesto sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro, sobre
continuamente el otro. Continuamente se paga impuesto a los ingresos brutos. O sea, y no se descarga nunca, por lo tanto es distorsivo por donde lo mires. También es distorsivo el impuesto a los créditos y débitos bancarios. ¿Por qué? Porque también se paga en todas las etapas.
Sí.
O sea, yo deposito un cheque o deposito.
Estás pagando el dueño del cheque y estás pagando vos.
Y estoy pagando yo. Cobro, estoy pagando.
Claro,
tanto que se quiere bancarizar la gente. Yo lo escuchaba a Bat el otro día decir que a partir del 18 no se admitirán más los pagos en efectivo.
Sí.
Esto es porque las empresas no quieren hacerse cargo del efectivo. Va a ser todo con tarjeta de crédito y débito. Entonces, todo esto, sí, todo esto hace que distorsione totalmente la economía. Entonces va a haber que encarar por ese lado. Bueno, es una manera de reingresar al ruedo.
Un reentré.
Exacto. Planteando algunos temas, ya vamos a ir haciendo otros desarrollos en las próximas, que espero que no se interrumpan, vamos a ver.
Bueno, capaz que interrumpimos alguno. Eso depende de usted.
No, pero no vamos a interrumpir alguno por la obra que se está haciendo.
Bueno, capaz, sí. Vamos,
seguramente.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, me dejo tranquilo, contador, ¿eh?
Como siempre, como de costumbre.
Que tenga un gran fin de semana.
Ya estamos en el fin de... Feliz Día de la Patria el domingo.
Ah, sí, feliz Día de la Patria, exactamente. Igualmente, ¿eh? El contador Néstor García, columna de economía aquí en Radio Federal en 10 AM.